A principios de los 2000, en la ciudad china de Beijing, no se veían casi coches por las calles. La gente iba en bicicleta y lo que podías llegar a ver son autobuses, taxis o incluso coches del gobierno. ¿Cómo ha cambiado todo eso para que a día de hoy esas mismas ciudades chinas estén inundadas de vehículos que no solo son más modernos, más tecnológicos, sino que también empiezan a ser cada vez más eléctricos? Fue en 1984 cuando Volkswagen, la marca alemana, penetraba en el mercado chino, firmando un contrato de joint venture en Shanghái por producir durante 25 años vehículos en el país. No fueron los primeros, ya que en 1983, un año antes, la marca Jeep había entrado en el país también firmando un contrato de joint venture, pero no había salido del todo bien. A principios de los años 2000, esta misma marca, Volkswagen, tenía el 50% de cuota de mercado dentro del país, dentro de China. ¿Y qué ha ocurrido para que poco a poco se haya ido perdiendo? Pues que han surgido nuevos competidores domésticos y más baratos. Y eso ha hecho que una empresa, como en su caso fue Volkswagen, teniendo el 50% de cuota de mercado, ahora apenas llegue al 11%. Tanto es así que, como informa el Financial Times, la empresa ha gastado 5.000 millones de euros el año pasado para tratar de defender su posición y su cuota de mercado dentro del país. El auge de empresas chinas como la conocida BYD están comiendo cuota de mercado a las tradicionales marcas de Occidente. Y lo más importante, están inundando al mercado global de coches eléctricos más baratos, más tecnológicos y producidos en China. Míralo desde esta perspectiva. El coche producido por parte de BYD más barato cuesta alrededor de los $12.000, mientras que el coche más barato al que se puede acceder de la marca Tesla está alrededor de los $30,000+. Los coches baratos chinos están cada vez ganando más popularidad por eso mismo, por su precio. Y los políticos de Occidente están cada vez más preocupados. Estamos en medio de una carrera del vehículo eléctrico mundial que plantea un reto de lo más capitalista, pero que los gobiernos poco a poco han ido enfrentando más bien con aires de proteccionismo. Occidente está cada vez más nervioso de que los coches chinos estén inundando sus países. Vamos a ver qué es lo que está pasando, quién está ganando esta carrera y, sobre todo, cuáles son los retos que propone para la nueva economía mundial. Si te gusta, no olvides dejar un like, suscribirte y vamos a ello. En muy poco tiempo, China ha pasado de ser un importador neto de vehículos a nivel global a convertirse en un exportador neto. Según las cifras del gobierno, China ha pasado de importar 40.000 millones de dólares en vehículos a tener exportaciones netas por encima de los 30.000 millones de dólares en 2023. Y eso se debe a que desde el año 2020 las exportaciones de vehículos de China, que venían creciendo en los últimos años, se han disparado. De hecho, en el último año, las exportaciones de vehículos de China han incrementado un 58%. En 2022 ya conocíamos la noticia de que China conseguía superar a la fuerte industria alemana en cuanto a la exportación de coches. Pero es que este año 2023 conocemos un nuevo dato. No solo China ha superado a Alemania, sino que este año China se ha convertido en el mayor exportador de coches a nivel mundial, hablando obviamente en términos de unidades, superando, por supuesto, a sus otros competidores, Japón, Corea del Sur o incluso, como bien decíamos, a quien superó ya el año pasado, Alemania. Este rápido incremento de las exportaciones de vehículos por parte de China está inquietando a los políticos de Occidente, y es que están bastante nerviosos viendo cómo China sigue inundando sus mercados con coches tecnológicos, eléctricos y más baratos que la competencia. Y esto les preocupa que haga que al final su propia economía, las economías de Occidente, acaben perdiendo empleo, crecimiento y una menor cuota de mercado. Sabemos que en los últimos años la economía china ha sufrido, están sumergidos en una crisis inmobiliaria y, por supuesto, todo esto ha afectado a las exportaciones. De hecho, en términos globales, las exportaciones totales de China se han reducido o se han visto reducidas en los últimos años, pero no ha afectado a la parte de automóviles, donde al revés, las exportaciones, como hemos visto, no han hecho nada más que aumentar. Son muchas las razones que explican el incremento de las exportaciones. Por ejemplo, la demanda global de vehículos eléctricos está incrementando y ahí China tiene muchas empresas compitiendo por llevarse la cuota de mercado mundial. Pero por otro lado, También hay factores que han ayudado en los últimos años, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. En cuanto inició la guerra y Occidente puso sanciones a Rusia, la mayoría de fabricantes han salido del país y Rusia se ha topado con un problema: no hay vehículos, pero China ha cubierto esa necesidad y por ello China está exportando muchísimos vehículos a Rusia. De hecho, según la Asociación de Concesionarios de Rusia, a final de 2022 los coches que hay disponibles, los modelos de coches que hay disponibles en el país, han pasado de 60 antes del conflicto a ahora mismo a 14. Y tan solo en los concesionarios se llegan a ver marcas locales como Lada, GAZ y UAZ, y todo lo demás son marcas chinas. Sin embargo, las ventas a destinos como Estados Unidos o incluso países europeos también están en incremento, y es que el auge de marcas chinas de vehículos eléctricos como Beat, Chery y muchas otras, y su crecimiento exponencial en los últimos años, está haciendo que China siga inundando al mundo con sus vehículos eléctricos. De hecho, la marca Beat de China vio cómo las ventas en el extranjero aumentaron casi 5 veces en 2023. Y no penséis que China está fabricando más vehículos que de costumbre. No, lo que está haciendo es que de esa fabricación está exportando más y vendiendo menos de forma interna. Y este cambio de consumo que han realizado los chinos, que han pasado de comprar vehículos a combustión a empezar a comprar vehículos eléctricos, ¿es realmente porque están concienciados con el medio ambiente? Pues no, realmente una encuesta que realizó Qatar en Beijing en el año 2016 mostraba que la preferencia de los chinos se debía al sistema de matrículas impuesto por el gobierno. Comprando un coche eléctrico, lo que consigues es recibir la matrícula verde, que te permite conducir cualquier día de la semana e incluso en algunos sitios aparcar de forma gratuita. Esto, junto a un auge en las subvenciones por parte del país para que todas estas medidas medioambientales se llevasen a cabo, ha inundado el mercado con nuevos fabricantes, y poco a poco las empresas chinas que se han puesto a desarrollar coches eléctricos ha ido en aumento. Esto ha hecho que, por supuesto, el mercado chino también se sature de empresas que producen estos vehículos eléctricos. De hecho, tan solo el año pasado se lanzaron 107 nuevos modelos de vehículos eléctricos en el país. ¿Y qué pasa cuando fabricas más coches y no puedes venderlos en tu país porque las ventas más o menos siguen igual que hace años? Pues que debes competir fuera. En septiembre de 2023, la Comisión Europea lanzó una investigación de antisubsidios de vehículos eléctricos fabricados en China para ver si estaban aprovechándose de las subvenciones para penetrar en el mercado europeo. Von der Leyen alegaba que los mercados globales están inundados de coches eléctricos baratos chinos y que su precio es artificialmente bajo debido a los subsidios que les otorga el gobierno. Esto, dicen, podría distorsionar los mercados europeos porque le quita cuota de mercado a las empresas de aquí y podría, por supuesto, destruir empleos. Ante esto, China alega que la investigación por parte de la Comisión Europea es proteccionista y que, por supuesto, va en contra del libre comercio. A medida que Occidente busca esta transición verde, también le preocupa que su economía se pueda ver afectada y por eso está recurriendo a medidas proteccionistas, sobre todo en Estados Unidos, donde ya se llevan tomando desde hace unos años. Hace unos años, y para proteger a su industria, Estados Unidos impuso un arancel del 25% en todos los vehículos importados de China continental. Pero eso no ha sido suficiente para frenar el auge de nuevos competidores chinos. De hecho, en el Inflation Reduction Act, que también lanzó Estados Unidos, algunos vehículos eléctricos pueden ser subvencionados hasta $7,500. Vehículos eléctricos que sean producidos en Norteamérica. Por ejemplo, el Mustang eléctrico de Ford se produce en México y se vende en Estados Unidos optando esa subvención de $7,500. Muchas empresas chinas estaban pensando o están pensando montar fábricas en México. Así incluso podían optar a esa subvención de $7,500. Sin embargo, entrando en 2024, el Inflation Reduction Act solo permite la subvención de $7,500 sobre vehículos fabricados en Norteamérica, pero donde también los componentes sean fabricados en Estados Unidos o en países aliados. Esto excluye a los vehículos chinos de cualquier subvención, intentando dejarlos fuera del mercado. Tanto es así que hoy tan solo 25 modelos están disponibles en Estados Unidos para esta subvención. El 70% de los vehículos eléctricos no puede optar a la subvención, lo que hace que al final dejes al consumidor sin demasiadas opciones para optar a esa reducción de precio. Y aquí entra el primer problema de Occidente, y es que quiere lograr dos cosas que se pisan un poco entre sí. De hecho, por un lado, quiere conseguir esa transición hacia lo verde, que todos vayamos con vehículos eléctricos y que al final sustituyamos nuestro coche de gasolina o diésel. De hecho, cada vez son más las restricciones para poder utilizar esos coches. Pero por el otro lado, no quiere que su industria se vea perjudicada, por lo que está impidiendo que dentro de esa transición los propios consumidores puedan elegir opciones baratas. Recordemos que las marcas occidentales no suelen tener precios muy bajos de sus vehículos eléctricos, porque ya solo la batería cuesta mucho dinero. Enseguida vamos a hablar de eso. Pero China permite acceder a vehículos eléctricos desde los 12.000 euros como marcas como Beat. Sin embargo, no le estás permitiendo al consumidor acceder a esas subvenciones o incluso poder acceder de forma sencilla a esos vehículos por proteger tu industria. Un método proteccionista que está impidiendo también lograr esa transición que quieres conseguir. Dos cosas que, como veis, chocan un poco entre sí en la forma de implementarlas. Recordemos que la parte más importante del vehículo eléctrico es, por supuesto, la batería. Y la verdadera carrera no está en el vehículo eléctrico, sino en la cadena de suministros de cómo vas a producir esas baterías en masa. Recordemos también que China tiene ahora mismo 2/3 de la capacidad de procesamiento de litio, 75% de la capacidad de procesamiento de cobalto y de casi todo el grafito. Además, China también funde y procesa alrededor de 3/4 del níquel de todo el mundo. Casi la mitad del litio producido en 2022 provino de Australia, el 30% de Chile y el 15% de China. Hasta ahora, Estados Unidos lo que está intentando es perseguir acuerdos con algunos de estos países para tener acceso a ese níquel y a ese litio. Más del 70% de las baterías actualmente se hacen en China. De hecho, la empresa Beat, que no lo hemos dicho, pero hace referencia a Beyond Your Dreams, un nombre bastante chulo, es una empresa china que empezó vendiendo baterías de móvil. Ahora vende baterías a grandes productores de vehículos eléctricos en Occidente, y esta fabricación de baterías le ha permitido también reducir los costes de fabricación de sus propios vehículos eléctricos. Las empresas chinas se enfrentan, por tanto, a retos muy difíciles. No solo tienen que competir con la cantidad de empresas de vehículos eléctricos que hay en China y la saturación del mercado, sino también a nivel global, y además deben hacerlo bajo un proteccionismo por parte de Occidente que cada vez es más elevado. Y es que la reactivación del sector del automóvil y también la reactivación en los últimos meses de las exportaciones chinas ha hecho que la industria se enfrente a una escasez de barcos. Esto ha elevado los costes del transporte marítimo a niveles récord y ha limitado el flujo de exportaciones de vehículos eléctricos de China a Europa. Por unos momentos, von der Leyen puede estar tranquila. Durante unas semanas o durante unos meses no va a ver llegar miles de coches chinos a Europa. Sin embargo, recordemos que son empresas chinas, y las empresas chinas siempre encuentran una solución para vender más. Los fabricantes de automóviles chinos se han unido a este movimiento y de hecho ya están mirando alternativas para también fletar sus propias navieras y hacer lo mismo que está haciendo Beat. Como veis, podemos decir que las empresas chinas están, vamos a decir, en parte ganando esta carrera del vehículo eléctrico a nivel mundial, y están inundando, de hecho, Occidente con sus vehículos al ofrecer alternativas más baratas y permitir que los ciudadanos, tanto de Estados Unidos como de Europa, puedan hacer esa transición de la forma menos costosa. Sin embargo, eso no quita que las empresas de China se enfrentan a unos desafíos tremendos. Su propio mercado está muy saturado. Debido a las subvenciones que dio su gobierno, más y más y más fabricantes han aparecido y tendrán que empezar a competir, por supuesto, entre ellos. Por otro lado, tienen una demanda que, debido a la crisis inmobiliaria que experimenta el país, la demanda doméstica no termina de impulsarse. Sí que ha habido un reemplazo del coche de combustión al coche eléctrico, pero no se están vendiendo más vehículos que hace unos años. Por lo tanto, lo que tienen que buscar es exportar toda esa fabricación fuera. Y de hecho, no lo están teniendo tan fácil en los últimos años, debido a que Estados Unidos y Europa están volcándose en medidas proteccionistas. Me gustaría, de hecho, conocer vuestra opinión. ¿Creéis que esto es realmente el capitalismo? ¿Creéis que realmente podemos presumir de economías capitalistas si luego, a la mínima que un competidor aparece, le ponemos barreras y le ponemos impedimentos para poder vender sus mercancías? Como veis, algunas marcas chinas se siguen saliendo con la suya, y pese a los impedimentos para poder transportar también sus vehículos, encuentran alternativas. ¿Creéis que finalmente China conseguirá ganar esta carrera del vehículo eléctrico? ¿O Occidente conseguirá lo que quería, frenar ese auge de los vehículos eléctricos provenientes del país? Contadme lo que opináis sobre todo esto y espero que todo esto os haya informado y sepáis ahora más o menos qué es lo que se está cociendo en esta carrera por el vehículo eléctrico, que al final no deja de ser importante, pero donde está la verdadera importancia es en la cadena de suministro de las baterías. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscribirte y revisar los links de la descripción si quieres acceder a formación o a nuestro curso gratuito. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.